¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos hoy.
Yo soy Gloria Romero y gracias, amigos, por escuchar nuestros micrófonos. Hoy vamos a hablar sobre el plan pastoral que tenemos en la diócesis, que busca unirnos a todos y más o menos es recordar algo que ya, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que se va afinando con el tiempo, ¿verdad? Y tiene mucho que ver también con los puntos del quinto encuentro de la pastoral para los hispanos. O sea que todo es junto, ¿verdad, padre?
Sí, y luego pues todo esto viene de la iniciativa del Papa Francisco, de la carta pastoral, el sobre el Evangelio.
Anunciando el Evangelio, ¿no?
Sí, entonces el obispo quiso empezar esta iniciativa para la diócesis de Corpus Christi. Tiene cinco puntos o cinco áreas de importancia para llevar este plan a cabo. Y todo es para seguir el trabajo, la responsabilidad que nos dio Jesucristo cuando fuimos bautizados, de salir y pues, o sea, bautizar a todo creyente para que se incorpore al cuerpo místico de Cristo, se haga miembro de la iglesia, de la familia, de la iglesia católica. Entonces podemos, si quiere, empezar con uno de los primeros puntos, es que entendernos a nosotros mismos como una iglesia de comunión. Hablamos mucho de comunión, o sea, sobre recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ¿qué realmente es comunión? ¿Qué es lo que, a través de esto que recibimos en la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿a qué nos quiere llevar el Señor cuando hablamos de comunión? No es nada más ese momento en la misa donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, sino esos momentos fuera de la misa donde nosotros podemos de cierta manera ser un puente hacia Cristo, ¿verdad? Entonces la comunión no es nada más ese momento en la misa, sino que todos esos momentos, todas las oportunidades que nos da el Señor de crear comunión, de ser puente para nuestros hermanos y hermanas, para que lleguen a esa unión con nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, ¿verdad?
Sí, Cristo mismo en el Evangelio de San Juan dice, vivan en mí como yo vivo en mi Padre, como yo vivo en ustedes también. El plan pastoral lo encontramos que nosotros estamos completamente involucrados desde que nos bautizamos. Nosotros siendo miembros de la Iglesia, los católicos, especialmente en nuestra diócesis, nos damos cuenta que el obispo cada año nos anuncia ¿qué es su plan pastoral para que se esparrame en todas las parroquias, para que se esparrame en todos los ministerios y todo lo que nosotros estamos entregados, comprometidos, ya sea organizaciones, ministerios de oración, el CCD, todo esto va dirigido al plan del obispo? El obispo que quiere, como dice el padre, como dice Gloria, su plan pastoral es llegar a la gente, despertar a la gente para concientizarse en el Evangelio de que Dios vive con nosotros y que nosotros tenemos que llevar a Dios a todos los rincones de nuestra diócesis. El plan pastoral es verdaderamente, si ustedes han visto esas estampitas donde ven al Señor Jesús agarrando corderos, cuando todo eso es, Él es nuestro pastor, Él nos cuida, Él nos busca, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere acercar a Él. Todo esto encierra la importancia del plan pastoral a través de la jerarquía, desde el Papa, todas las parroquias, los pastores, todo verán ustedes que estamos involucrados de una manera que tiene mucho valor para hacer el trabajo de Dios a través de un plan pastoral.
Así es, y pues como, porque tuvimos la oportunidad de hablar con el obispo Mulvey sobre este plan pastoral, que es, como dijimos, una iniciativa no nada más para los sacerdotes o el obispo, pero para todas las personas en la diócesis de Corpus Christi. Y él dice que la Eucaristía expresa esa comunión que Cristo desea. Dice, al tomarla existencialmente en nuestras vidas, creamos un comportamiento de vida en unidad de los unos con los otros. O sea, tenemos que estar conscientes de que al recibir a Cristo en la Eucaristía, estamos recibiendo toda una actitud, toda una manera de ver nuestra vida, que está involucrada en las vidas de nuestros hermanos, nuestras hermanas, especialmente los que están más necesitados. Y sigue el obispo y dice que, o como explicó, que la Trinidad es una comunidad de tres personas, donde existe el amor. Y dice, por lo tanto, el ser humano que está hecho a su imagen está llamado a la comunión. Es algo intrínseco en cada uno de nosotros que el ser humano desea comunión, ¿verdad?
Desea pertenecer también, Padre.
Exacto, pertenecer. Es ese deseo de pertenecer, esa comunión. Entonces, dice, todo comienza con amor a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Según el obispo Mulvey, nuestro desafío está siendo, siendo nada más y nada menos, esa comunión de personas que se hacen una en Cristo.
Y nuevamente en el mismo Evangelio de San Juan y de Matías también nos dice, donde hay dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. El Señor dijo que se iba a quedar con nosotros hasta el término del tiempo, que la iglesia, que es Él, su cuerpo, ¿cómo se dice?
Permanecerá.
Que no se acabará, no lo distribuirán, no lo pueden destruir la iglesia, porque se instituyó la iglesia el día que prometió el Espíritu Santo para venir a quedarse con nosotros, para poder proclamar a Él mismo en todo lo que nos llama para la santidad.
El obispo Mulvey también habló un poco sobre la carta apostólica de San Juan Pablo II, Novo Millennium Ineuente. Dice que una visión del plan pastoral, dice, es una espiritualidad de comunión, indica sobre todo una contemplación desde el corazón, desde el misterio de la Trinidad que mora en nosotros y desde cuya luz también debemos poder ver brillar el resplandor en el rostro de nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. El desafío del futuro es someterse a conversiones interiores y cambios de comportamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Escuchando antes de hablar, haciéndonos a un lado para prestar mucha atención y escuchando, dice el obispo, a los jóvenes, porque los jóvenes nos están diciendo algo al estar ausentes, al no estar en la iglesia o en la misa. Eso nos debe de hablar, nos debe llegar al corazón. Dice, la generación más joven siente que no es escuchada y que sus necesidades no se están satisfaciendo. Siempre lo hemos hecho. Dice que hay, a veces hay un comportamiento, una manera de ver las cosas, donde muchas veces decimos, pues siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿para qué queremos cambiarlo?
Exacto, uh-huh. O sea, queremos los moldes que la iglesia ha hecho, ¿verdad? Queremos que los jóvenes, que ya son generaciones más nuevas, uh-huh. se abran. O sea, nos abramos todos, ¿verdad? A no hacer esos mismos moldes de...
Algo interesante, hace unos días estuve hablando con un joven, tendrá como 28 años, y hablamos de muchas cosas, pero lo invité a que viniera a misa y como que él no se sentía como...
Parte.
Pues no parte, pero... como que se lo merecía estar ahí, porque tenía muchos tatuajes, y muchas cosas que a veces vienen, cosas que quizás ha escuchado en los adultos,
que, ajá, sí,
y que no tiene ropa para vestirse bien, y todo eso no sé de dónde viene, bueno, creo que viene de los adultos, pero... A fin de cuentas le dije, tú eres el que te estás limitando y al limitarte no dejas que Cristo te ame y te dé lo que buscas. Le dije, tú mismo, porque, de hecho, es que él estaba, lo vi ahí cerca de la iglesia, y luego ya me preguntó que, después de que hablamos bastante, que él pensó que lo iba a juzgar. Dije, no, dije, para nada. Dije, de hecho, lo que tú no querías que yo hiciera, tú lo hiciste. Dije, porque tú me juzgaste a mí, pensando que te iba a echar o te iba a regañar.
Eso es lo que pasa muchas veces.
¿Verdad? Entonces, le dije, entonces tú mismo estás como lleno de prejuicios que has recibido no sé de dónde, Y por eso te limitas y no quieres venir a la misa porque no te sientes
digno
de venir, y nadie te ha dicho que, uh-huh. que es así. Dije, tú puedes venir como tú quieras. Y ya de hecho le estuve compartiendo sobre unas personas que ayudan en la iglesia y que tienen tatuajes. Uh-huh. Entonces le dije, entonces estás bienvenido, dije, pero yo no te voy a estar como haciendo que vengas, o tú vienes si quieres.
Es tu libertad.
Sí, le dije, porque yo no te lo puedo como...
Imponer,
dije, ¿qué vas a hacer si alguien trata de hacer que te, tragues algo? Pues lo vas a rechazar. Dije, yo no te estoy haciendo... con fuerza que te tragues esto de la religión y de la iglesia, es nada más una invitación, ¿verdad? Y si tú quieres y puedes ver más allá de tus prejuicios, aquí tienes una casa. Y es lo que el obispo busca, que la iglesia sea para todos, pero especialmente para los jóvenes, una casa donde se sientan acogidos, ¿verdad?
Padre, sí. Fíjese que yo recuerdo cuando estaba muy joven que en la parroquia en donde yo crecí, en la Santa Cruz, muchos jóvenes acudieron a la parroquia porque hicieron un coro. O sea, como a los jóvenes les encanta la música, ¿no? Entonces usaron las canciones, muchas canciones de los Beatles, por uh-huh. ejemplo, les cambiaban la letra. ¿No? Hay unas que no necesitan, ¿no?, cambiar la letra, como la de Imagine, ¿no? Uh-huh. Pero imagina, ¿no?, un mundo mejor, ¿no? Y el coro crecía y crecía, y entonces se como que todos se animaban a tratar de poner más música, de interpretar letras, y ellos escribían las letras. Y ellos, o sea, y claro, un sacerdote o un diácono o los mismos padres les decían, pues cámbiale esto aquí o cámbiale esto allá, para que ellos mismos fueran comprendiendo, por ejemplo, la misa, ¿no? Porque, pues no todos los jóvenes tienen el privilegio de ir a una escuela católica, ¿no? La mayoría no lo tienen, ¿no? Entonces, a través de invitarlos, como usted hizo con este joven, con ese muchacho, porque Jesús está allí esperándonos siempre, ¿no? Y yo creo que nosotros mismos, como adultos, tenemos que buscar esa conversión de la que habla el obispo, que usted mencionó, ¿no? Esa responsabilidad interna de ser ejemplo y de invitarlos. Aquí está el Señor, aquí está tu Dios. Y Él está para todos, ¿no? Y la vida de Jesús, pues nos muestra que Él vino no a juzgarnos, vino a salvarnos.
Así es.
Exactamente, a sanarnos.
Sí. Y siguiendo con los puntos, del obispo dice que entendiendo al presbiteriado como el fundamento de comunión y evangelización. El presbiteriado, pues habla de los obispos, o sea, de los sacerdotes que han sido ordenados, pero de cierta manera, todos estamos llamados al sacerdocio de Cristo. Los laicos, a través de su bautismo,
sí,
están llamados a ser sacerdotes. Si nos recordamos, cuando fuimos bautizados, nos llaman a ser sacerdote, profeta y rey. Todo ligado a Cristo Jesús. Y desde ahí es donde encontramos la comunión y el motivo de salir a evangelizar. Y luego está la vida parroquial, que es como, pues tiene que ser como un hogar, una casa. Y luego el papel del laico en el mundo, también es importante. Podemos hablar sobre eso. Y luego está el catequesis y la evangelización. Y bajo eso están, pues, la formación de fe, que es de toda la vida. Yo sé que para nosotros en la parroquia donde estoy eso es algo muy clave, que la gente entienda que la formación es para toda la vida, no es nada más para los jóvenes. Uh-huh. Esas son clases para ellos, para que reciban la comunión. No es para que reciban la comunión o los sacramentos, es para que crezcan. Porque ¿qué pasa si es nada más para recibir la comunión? Ya lo terminé, ya me voy, ¿verdad? Y luego no regresan hasta que no necesiten la confirmación, y luego reciben la confirmación y se van y no regresan hasta que quizás se quieran casar. Entonces, ese es hacer a la gente entender que es una formación de fe para toda la vida. Esa es la meta. También comprende parte de los colegios, las escuelas católicas, que estamos ahorita en la diócesis en un plan anticuado, porque ya no debemos de tener escuelas parroquiales. Eso es anticuado, es un plan que ya no funciona. Y por eso vemos que muchas escuelas parroquiales se cierran.
Porque no hay la economía y alcanza.
Exacto. Uh-huh. Pero llegar a entender que tienen que ser escuelas católicas para que sea la responsabilidad de todos, no nada más de una parroquia, ¿verdad? Uh-huh. Y de esa manera tratar de hacer o dar oportunidad para que muchos más niños puedan tomar parte en las escuelas católicas. Lastimosamente, a veces los sacerdotes que tienen escuelas parroquiales no quieren dejar ir porque como les da cierta, ¿cómo le digo? Sin ofender.
¿Amplitud?
Pues no, cierta como grande. Que yo ya llegué y tengo mi parroquia y tengo mi escuela.
Ya graudé.
Sí, pero no, o sea, tiene que ser algo más amplio. Entonces, no podemos vernos como escuelas parroquiales, sino que escuelas católicas. Vamos a un ejemplo. En Alice tenemos dos escuelas parroquiales y las dos tienen casi los mismos años o grados.
Y
en vez de estar utilizando los servicios a lo más máximo, no se puede porque los recursos
están divididos.
Pero si fueran escuelas católicas y no parroquiales, pudieran compartir los recursos y tener más. Ahorita hay muchos que tienen estudiantes que ya no van a ir a las escuelas parroquiales porque las escuelas parroquiales como están ahorita no pueden responder a las necesidades de los estudiantes. Entonces se van y buscan
otras escuelas
públicas o escuelas privadas que puedan responder. Pero lo que tenemos que hacer es ver que la idea de las escuelas parroquiales es una manera anticuada, que ya no funciona, y que tenemos que ser escuelas católicas, donde vamos a decir como toda la comunidad de Alice se compromete a ayudar en la economía de la escuela, pero que sean los recursos compartidos. Y no es necesario tener como el primer año en esta escuela parroquial y primer año en esta otra, pero nomás una. Y así se usa mejor el dinero.
Claro, tener conceptos un poco más universales, ¿no?
Sí.
Sí, pero lo que pasa es precisamente lo más sencillo, el plan pastoral de nuestro obispo es que todos miembros de la iglesia vivan el evangelio. La grandeza y entender lo que tienen de ser católicos. Cuando uno se involucra de esa forma y se presta con el Espíritu Santo y se une con otros para aprender el Evangelio, para aprender más de nuestro Señor Jesús, eso fue la razón que Él se quedó. Eso fue la razón que Él nos salvó, que resucitó. Nosotros tenemos tantos auxilios a través de los planes pastorales. Este de aquí, lo que estamos con este programa, lo que queremos es llegar a ustedes para aumentarles, que crezca su fe, que se hagan personas que Dios los puede utilizar para promover y desparramar y extender a Dios en todos los rincones de la iglesia. Nosotros somos los miembros vivos que recibimos al Señor. Llevamos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, estar al tanto de qué es el plan pastoral de nuestra diócesis, de nuestra parroquia y todo esto. Sencillamente, el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros. Nosotros recibimos por el mismo Cristo y su gracia que nos ganó. Nosotros recibimos gracias actuales. Recibimos maneras de poder meditar y proclamar para que el Espíritu Santo que nos ayuda a la santidad nos ayuden también para poder unirnos con los demás y hacernos partes de uno y hacer de uno y otro y hacer a Cristo presente donde está necesitando. Nosotros tenemos que entender que como católicos la gracia que siempre está lloviendo sobre nosotros, en todo lo que entregamos, en todo lo que nos involucramos, en todo lo que nos sacrificamos y nos comprometemos a través del nombre del Señor para que se extienda su presencia por todo lugar, a través de la familia. Cuando vino el Papa a Filadelfia, ¿qué era el plan pastoral? Que las familias recen juntas, que las familias se quieren, que se respeten, que se ayuden. Que cuando el Papa vino a la frontera, ¿qué fue el mensaje para los jóvenes? Los jóvenes necesitan a Dios y entre los jóvenes se pueden ayudar mucho mejor, porque entre ellos se se entienden mejor. Y la gracia actual de nuestro Señor es como se va repartiéndose. Por eso se quedó en la Eucaristía. Y si nosotros estamos viviendo esa gracia, Dios nos usa maravillosamente. Este programa es lo que nos proponemos hacer. El obispo nos manda decir, evangelicen, y hace proporción de estos programas, y para poder llegar a todos que se sientan parte, como nos dijo el Señor, estoy con cada uno, me quedo con ustedes y me quedo en el tabernáculo para que tengan fuerzas a sobrellevar la vida y para poder recibir toda esa gracia actual y toda la gracia santificante. Es solamente hacer la voluntad de Dios y saber que Él está presente. Y por eso decimos, en ti confío, Señor Jesús. Tú dijiste que ibas a estar con nosotros. Tú eres el que tiene la misericordia. El plan pastoral es de todos para poder extender el reino de Dios. Es algo interesantísimo si nos podemos aprender lo que significa la iglesia, lo que significa nuestra santidad, lo que significa lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nuestras vidas.
Así es.
Y el obispo también pues nos habla de esa renovación que requiere una conversión interna. Si habla de cuatro características de la comunidad. La primera es la oración, un espíritu centrado en nosotros. El tercero es ser enriquecidos por los dones de cada uno. Y luego la cuarta característica es hacer espacio para las ideas de los demás.
Es que muchas veces, Padre, yo creo que estamos en un diálogo interior nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Pensando, y no escuchamos a los demás lo que están diciendo. No escuchamos el sermón a veces en el Evangelio, ¿verdad? No escuchamos el Evangelio. Y tenemos que cortar ese diálogo interior para estar abiertos a que la palabra de Jesús entre en nosotros y nos transforme, ¿no? Pero eso requiere también de un proceso interior, como usted dijo, de conversión, ¿no? De deseo de ser mejores, de deseo de llevar a Cristo, de compartirlo para que seamos uno, sentirnos uno. Y también hay una palabra muy importante, saber perdonar.
Así es.
Así es. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero porque quería dar un ejemplo, pero no hay tiempo para eso. De cómo cuando se propone uno, celebramos a Nuestra Señora de Fátima. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir platicando con este programa y podemos contribuir con ustedes un poquito en el futuro.
En el siguiente programa nos das ese ejemplo. Ahora, Padre, pues le pido su bendición para nuestro auditorio. Damos las gracias por estar hoy con nosotros.
Y que María, nuestra madre y madre de la nueva evangelización, los ampare con su manto de amor y protección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana, en que continuaremos hablando de esto y también de las vacaciones.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.